Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El miedo y el pánico avanza por todo el mundo mucho más rápidos que el coronavirus. En Italia, hoy han seguido sumando positivos por el COVID-19, aunque las cifras siguen lejos de las que cada invierno se registran por cualquier tipo de gripe. 283 personas en Italia, es el último dato oficial, están contagiadas por coronavirus y se mantiene el balance de 7 muertos. Las autoridades sanitarias italianas insisten en que todos los fallecidos son de avanzada edad y con patologías previas. Aún así, Italia es un país sumido en una cierta psicosis, más aún después del caso que se ha confirmado en el sur del país, ya no solo en el norte. Aquí en España la noticia está en un hotel del sur de Tenerife. Un médico italiano que estaba de turismo en Adeje ha dado positivo y eso ha obligado a aislar por completo al millar de clientes de un hotel. La policía ha acordonado el establecimiento, solo pueden entrar con el permiso oportuno y hasta allí se ha dirigido Ricardo Palacios. Tiene una empresa cárnica y, por tanto, disponen de mascarillas para su día a día en el trabajo. Como esas mascarillas escasean en las farmacias, ha llevado para el millar de personas que permanecen en cuarentena en ese hotel.
Me ha llamado el personal del hotel, que por lo visto necesitaban mascarillas y guantes. Bueno, pues trabajamos en una empresa cárnica, tenemos el material y lo que sea echar una mano, pues aquí estamos. Pues 1000 mascarillas y 200 guantes para la policía.
1000 mascarillas que ha entregado la policía y que va a repartir por los clientes de ese hotel que están en cuarentena. ¿Qué sabemos del turista italiano, del médico que estaba de vacaciones en Adeje y que dio positivo en un primer análisis? Se le ha realizado un segundo examen, cuyo resultado vamos a conocer en las próximas horas. Este hombre se encuentra bien de salud y permanece aislado en el hospital de la Candelaria de la capital tinerfeña. Enseguida nos situamos en las inmediaciones de este hotel de Tenerife en un martes en el que hemos vuelto a escuchar una reivindicación que nos empieza a ser familiar. Sonido de las tractoradas que hoy han colapsado muchos puntos de Sevilla. Se cumple un mes de las protestas de las gentes del campo y hoy el gobierno, en Consejo de Ministros, ha aprobado un primer paquete de medidas urgentes. Ponen el foco en la cadena alimentaria. Dicen las organizaciones agrarias que van en la buena dirección esas medidas, pero que se antojan insuficientes para levantar las protestas. Quien despreció la fuerza de los agricultores y ganaderos se ha dado de bruces con la realidad. Completamos la portada de este día con más noticias que te interesan y que te acerca ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos explicando las consecuencias que puede tener la investigación del Sindicato Norteamericano de Artistas de Ópera, que considera demostrado que Plácido Domingo habría acosado sexualmente a 27 mujeres. El tenor español, en un comunicado de respuesta, acepta toda responsabilidad y pide perdón por el dolor causado. En Mediodía COPE hemos hablado con el abogado penalista Jesús Lorenzo, que considera que con esta petición de perdón no significa aceptar delito alguno.
Yo entiendo que lo que está aceptando Plácido Domingo es una responsabilidad porque alguien se haya podido sentir incómodo ante alguna actitud suya, no está aceptando un delito.
Plácido Domingo defendía aquí en COPE con Carlos Herrera el pasado mes de diciembre su inocencia.
Jamás se me ha reprochado nada a mí en mi cara. Yo sigo siendo un caballero y quien me conoce y me ha tratado lo sabe.
Hay que recordar que de momento no hay ninguna denuncia interpuesta ante la justicia contra Plácido Domingo. Frente al anuncio del Gobierno central de armonizar los impuestos autonómicos en toda España, es decir, de igualarlos, de obligar a subir los que están más bajos, hoy hemos escuchado en Herrera en COPE el desafío planteado por Isabel Díaz Ayuso, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que va a llevar a cabo más rebajas.
A los estudiantes, a las personas que tienen mayores a su cargo o a las personas que quieren comprar una vivienda. Es decir, en Madrid seguimos bajando impuestos, seguimos haciendo cosas y funcionando con total normalidad.
La Guardia Civil investiga por blanqueo fichajes de hasta 11 equipos españoles, incluidos el Madrid y el Atlético. Las pesquisas en las que los clubes han colaborado se centran en Fali Ramadani, representante internacional de futbolistas que intervino en el fichaje de Neymar por el PSG. Hay además 14 detenidos en Almería dentro de una red que captaba a mujeres extranjeras para venderles menores permiso de residencia en España. Lo hacían presentando denuncias falsas. Habrían simulado ser víctimas de malos tratos por parte de supuestas parejas con las que pactaban estos fraudes. Y hoy ha muerto Hosni Mubarak, el que fuera presidente de Egipto durante 30 años. Fue la presión de los manifestantes, la conocida como Primavera Árabe, la que le hizo abandonar el poder y someterse a varios juicios por corrupción en los que siempre negó las acusaciones.
Te hemos contado a la última hora sobre la situación de ese médico italiano que daba positivo por coronavirus en la isla de Tenerife. Hay además protocolos activados por casos sospechosos en otros puntos de España, aunque ninguno está confirmado, y otros que estaban en estudio, como los tres en Murcia, se acaban de descartar. Además, estamos pendientes especialmente de los aficionados, dos aficionados del Valencia, que viajaron a Milán la semana pasada para el partido de Champions de su equipo. De los 1.400 que viajaron en total, hay dos bajo estudio por síntomas que podrían ser compatibles con el coronavirus.
Y luego están los españoles que siguen regresando. Básicamente son estudiantes de Erasmus alertados por sus padres aquí en España. Ignacio es alumno de Derecho de la Universidad Católica de Murcia. Estaba en Brescia.
Hay gente que sí que se lo está tomando la cosa bastante seria, hay varios supermercados que la verdad la gente los ha arrastrado, pero bueno, al final nosotros, entre estudiantes, la mayoría, y hablo por lo menos de la gente de mi ciudad, los hermanos de mi ciudad, nos estamos volviendo sobre todo por la preocupación de nuestros padres.
Algunas administraciones, también como el gobierno del País Vasco, ha pedido a sus becarios que regresen lo antes posible. Mira,
en Italia los casos de contagio siguen creciendo, ya son 283, según cifras oficiales. Esto supone medio centenar más que ayer, aunque se mantiene, eso sí, el número de 7 fallecidos a causa del coronavirus, todos de avanzada edad y con patologías previas. Además, Austria y Croacia son los dos últimos países que han confirmado sus primeros casos de coronavirus, con 3 contagiados que también habían estado en el norte de Italia.
Lo que además nos llama bastante la atención en el caso de Italia es que ya se ha desplegado el ejército en la zona de más contagios, la zona que está acordonada para que no se pueda salir ni entrar. ¿Por qué este despliegue? Corresponsal Eva Fernández.
Sobre todo controlan los accesos de los 11 municipios del área más afectada para que nadie entre y salga y se evite la propagación del virus. Junto a ellos trabajan ya agentes de la policía. Hasta el momento ejercen un gran poder disuasorio, sobre todo ante quienes no terminan de comprender que no pueden salir de su ciudad. Francesco vive en Codogno y sufre el aislamiento con paciencia y preocupación, sobre todo por sus padres que son mayores.
Sí, sono preoccupato per il coronavirus, più che altro per i miei genitori, visto che sono anziani e la morte.
A primera hora de la tarde tendrá lugar una importante reunión en Roma a la que están convocados los ministros de Sanidad de los países que hacen frontera con Italia para ver si es necesario tomar medidas a gran escala para impedir la propagación del virus.
Te hemos contado lo último de Italia, también esos primeros positivos en Austria y en Croacia. Marta, vamos a repasar cómo está el coronavirus, la crisis del coronavirus en el mundo.
Pues mira, en China, obviamente siguen a la cabeza con casi 2.700 fallecidos. No hay que perder de vista que se han recuperado del virus en aquel país más de 27.000 personas. En Corea del Sur han muerto 10 personas. En Irán, oficialmente, son 12. Y en Japón, 4. No hay, además, contagios por el momento ni en África ni en América del Sur.
En total, más de 80.000 casos en 35 países. Y como ha destacado en COPE el microbiólogo César Nombela, ya se puede hablar de pandemia, aunque todavía no sea oficial.
Equivale casi a una declaración, porque decir hay que prepararse significa que ellos prevén que lo van a declarar de inmediato.
Bueno, hay que quitarle hierro a esa palabra que ya ha puesto sobre la mesa la Organización Mundial de la Salud, porque pandemias no significa, en este caso, Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes.
No significa que haya que cerrar fronteras.
Una de las ideas que más repiten los expertos es que para nada tiene que cundir el pánico. Por el momento, según César Nombela, no es necesario prohibir los desplazamientos, aunque sí apuesta por otros controles.
Yo ahora mismo no sería partidario de cerrar fronteras. Sí soy partidario de controlar los movimientos con ese filtro que supone, pues, el control de la temperatura, especialmente teniendo en cuenta la procedencia de las personas.
Las medidas tomadas en nuestro país aseguran que son las correctas y podemos estar tranquilos. Pero si eres de los que se pregunta si puedes hacer algo para prevenir, este es un consejo del jefe del laboratorio del coronavirus en España, Luis Enjuanes.
Es tan sencillo, frecuentemente lavarse las manos y luego no tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos que por los que entra frecuentemente estos virus que son respiratorios. Eso es bueno, bonito y barato.
Además de la higiene, otros hábitos como no fumar, hacer deporte o tomar vitamina C favorece a que nuestras defensas estén preparadas ante el coronavirus.
Se extiende el miedo, se extiende la psicosis por el coronavirus, a pesar de que su incidencia es mucho menor que cualquier gripe. Y hoy te estamos preguntando, en Mediodía Cope, si a ti te preocupa el coronavirus. O te lo estás tomando como otros virus... como una gripe normal. ¿Qué nos están contestando
pues mira,
los oyentes,
Marta? Dice Alba, yo estoy un poco cansada del tema, creo que no es para tanto, pese a que hay infectados. Solo hay riesgo si eres una persona con problemas respiratorios. Teresa, si ha llegado a Italia con tanta fuerza, puede pasar lo mismo aquí. Estoy bastante preocupada. Y Daniel, me tranquiliza bastante pensar que nuestro sistema sanitario está preparado para afrontar una amenaza así. Soy enfermero y ya nos estamos preparando por si pasase algo similar. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
A mí particularmente lo que me preocupa es que pasadas varias semanas desde que se dio a conocer todo este tema, aún estoy seguro de que no se nos ha dicho ni la mitad de la verdad de lo que ocurre o de lo que está ocurriendo o de los riesgos que pueden existir o de lo que es la realidad de este contagio.
A falta de información, tomar uno las propias precauciones. Depende de los riesgos que pensemos que podemos correr. Yo procuro evitar sitios concurridos con personas que puedan transmitir algo y ya está, y poco más.
¿Y a ti te preocupa el coronavirus o lo ves como otro virus, como por ejemplo la gripe? Lo queremos saber, 637-23-0000.
Vamos con la última hora de la situación del campo español, las dificultades de agricultores y ganaderos para mantener en pie sus explotaciones. Hoy tenemos por un lado lo que está pasando en Moncloa. Ahora mismo acaba de comenzar la comparecencia de la ministra portavoz. Tras el Consejo de Ministros de los martes, se están presentando medidas para el campo en España, que ahora te explicamos, pero tenemos también lo que ocurre un día más en las calles. Hoy las manifestaciones se han centrado en Sevilla y los agricultores han bloqueado los accesos a la capital hispalense. Y vamos a cada uno de estos escenarios, Marta.
Sí, lo que interesa de esas medidas que está presentando el Gobierno a través de un decreto ley es sobre todo la letra pequeña. Queremos saber si es papel mojado o realmente puede servir para solucionar la crisis en el campo. Joaquín Vivanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que se está anunciando en estos momentos?
Lo que se ha aprobado es un primer paquete de medidas urgentes que pone el foco, Marta, sobre todo en la cadena alimentaria. Se introducen cambios en la ley para dar respuesta a una de las grandes reclamaciones del campo, que son los bajos precios en origen que lastran sus explotaciones. Aquí se va a reforzar el control para evitar la llamada venta a pérdidas. Cada operador de la cadena deberá abonar un precio igual o superior al coste de producción del anterior eslabón. No se podrá comercializar a uno inferior. El coste de producción se establecerá obligatoriamente como elemento mínimo en los contratos. La nueva normativa limita además las promociones de la distribución, de los supermercados, por ejemplo. Se hará pública la identidad de las empresas que cometan acciones graves o muy graves. Esto es lo más importante, lo más novedoso del Real Decreto Ley. Luego el plan del Gobierno incluye bonificaciones para que se conviertan contratos eventuales en indefinidos, ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores y la anunciada reducción de 35-20 de las peonadas para acceder al subsidio agrario.
Bueno, a ti, Joaquín, ¿esto cómo te suena? ¿Van a ser efectivas estas medidas?
Desde luego las medidas laborales fiscales no van a servir de mucho, son de cara a la galería. Lo que afecta a la cadena alimentaria, vamos a ver si al final ese mayor control, esa mayor intervención, no la terminamos pagando los consumidores. De momento, las organizaciones agrarias, las que están convocando las protestas, dicen que los cambios aquí van en la buena dirección, lo ven como un paso adelante, pero insuficiente porque no se atajan todos sus problemas. Esperan conocer esta tarde la letra pequeña en la reunión que mantienen con el ministro Planas. Hasta ahora, cuentan a COPE, no tienen desde luego intención de levantar las movilizaciones.
Bueno, ahora queda por saber qué es lo que piensan los afectados sobre estas medidas.
Sean positivas porque el campo lo necesita. Estamos viendo el gravísimo problema de precios que tenemos, pero no obstante, yo llevaría la opinión pública que se fijara en las lonjas, que son los que realmente fijan el precio en origen y que vean si realmente las medidas del gobierno tienen sus efectos positivos o no.
Bueno, pues este es Daniel, es uno de los agricultores que se ha manifestado hoy en Sevilla, en esas concentraciones, que está siendo de las más multitudinarias de los últimos días, dejando cortes a lo largo de toda la mañana en los principales accesos y salidas de Sevilla, en la A49, en la A92 y en la A4.
Bueno, con los agricultores que se manifiestan hoy en Sevilla está Daniel Trigo. Enseguida salimos. No sé si tenemos ya preparada esa comunicación con Sevilla. Daniel Trigo, adelante.
Se cumplen ya 3 horas de esta movilización. El campo está vivo, gritan desde la megafonía de cabecera si ven que los ánimos flaquean. La verdad es que a esta hora ya empiezan a flaquear hasta los aparatos. Nos ha contado Francisco, un arrocero de Isla Mayor en Sevilla, que algunos de sus compañeros ya han optado por emigrar dada la situación que ahora mismo está atravesando el campo en toda España y en Andalucía especialmente, porque es un sector especialmente importante. Nos ha contado José, un olivarero también de esta provincia, que con estos precios el campo se va a acabar quedando vacío si no le ponen solución. También hemos hablado con Curro, se dedica a la aceituna de mesa, muy castigada por los aranceles de los Estados Unidos. Sobre las medidas aprobadas hoy por el gobierno, esto opina Curro.
Yo he oído algo que va a subvencionar los seguros sociales. Eso supone poco, desde luego. Y las otras medidas, los aranceles, pues sería una gran medida.
Curro, una persona que se dedica a la aceituna de mesa, un sector muy castigado. La movilización estaba prevista que terminase a las 2, pero ahora mismo prácticamente acabamos de empezar el camino de vuelta, con lo cual va para largo el corte en las principales autovías que conectan con Sevilla.
Vamos a salir al exterior de la 20ª de misiones de apoyo militar que cuentan ahora mismo con participación de soldados españoles. Una de las más complicadas, sin duda, es la que continúa en Mali. Desde 2013, dentro de una misión de la Unión Europea, el ejército está ayudando a formar a los soldados encargados de frenar el avance de las células yihadistas que amenazan esta zona tan inestable de África Occidental.
Sí, hace ahora un año del intento de ataque contra la base que dirige España en Koulikoro. Por un frente se acercaban dos vehículos cargados de bombas con terroristas suicidas y por el lado contrario atacantes armados. Hoy COPE ha hablado con los hombres que evitaron la masacre enfrentándose a esos terroristas. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Sí, hemos hablado, buenas tardes, con el soldado Gómez Varela, que fue quien disparó contra el primer coche bomba que intentó entrar en la base de Koulikoro.
Al observar que el vehículo entraba, abrí fuego sobre él para intentar que no entrara en el interior de la base, y al cabo de un no sé cuánto tiempo, otro vehículo pasó por detrás y al intentar entrar en la base no pudimos abrir fuego a tiempo.
El segundo coche con explosivos estalló a 40 metros de donde estaba el soldado, dentro de un vehículo blindado.
No nos pasó nada. La onda no nos afectó. Yo estaba en el vehículo, estaba justo enfrente y no noté nada.
Reconoce que pensó en lo que podía haber ocurrido si no hubieran repelido el ataque.
Y en deportes hoy, perdientes del Barça, José Luis Corrochano.
Si juega en Nápoles, ¿tú qué es, Maradona o Messi?
Yo soy de Maradona.
Maradona te dejó marcado, ¿no? Bueno, es Messi en la casa de Maradona, es la primera vez que acude a San Pablo para jugar este partido. También el Barça, un partido oficial de la Liga de Campeones, así que emoción en este partido de ida de los octavos de final, a ver cómo sale el debut de Quique Setién en esta competición. Y luego ya estamos mirando hacia el partido de mañana también, el Real Madrid-Manchester City. El Manchester City llega esta tarde, va a entrenarse en Inglaterra, y esta tarde Guardiola y Silva van a dar conferencia de prensa, y ha dicho Zidane que Guardiola sigue siendo para él el mejor entrenador.
Gracias, Corro. Todo en tiempo de juego, por cierto, a partir de
8:30.
Sigues ahora Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mapfre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Vive la temporada 2020 de MotoGP solo en DAZN. Siente el esfuerzo, la velocidad, el asfalto. DAZN, DAZN. Ahora más deportes en directo. Solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis y sin permanencia. DAZN.
¿Sabías que Repsol cuenta con 12 centrales hidroeléctricas con una capacidad equivalente al consumo de las viviendas de Madrid? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos.
pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Paga menos en Carrefour y en carrefour.es con 3x2 en más de 4.000 productos hasta el 12 de marzo. Como en las pizzas restaurante Dr. Oetker. Pagas 2 y te llevas 3. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El gobierno reúne en 2 horas a las comunidades autónomas para hacer frente común a la crisis del coronavirus. En España, el único caso positivo que se mantiene es el del médico italiano que estaba de vacaciones en Tenerife. En las próximas horas vamos a conocer el resultado del segundo análisis al que le han sometido. Mientras tanto, el millar de personas que están alojadas en el mismo hotel que ese turista contagiado por el COVID-19 van a seguir en cuarentena. El hotel a esta hora está completamente acordonado y en Mediodía COPE hemos contactado por teléfono con la habitación de una española que está hospedada allí.
Pues nada, que estamos aquí en las habitaciones tranquilos y todo fenomenal.
A pesar de que hay protocolos activados en otros puntos de España por posibles contagios de coronavirus, ninguno está confirmado. Aquí hay que insistir en una situación que no se cansan de repetir los expertos médicos. No hay que despreciar el coronavirus, pero su incidencia es mucho menor a la de una gripe normal. Así que hay que destacar también que el 97% de las personas infectadas se curan. Hoy es noticia también el tenor Plácido Domingo. Sigue sin haber ninguna denuncia formal sobre los presuntos casos de abusos sexuales protagonizados por el tenor. Todo se limita a acusaciones anónimas y a un informe de un sindicato de trabajadores de la ópera de Estados Unidos. Concluye que el tenor español abusó de varias cantantes cuando dirigía la Ópera Nacional de Washington. Coincidiendo con ese informe, Plácido Domingo ha emitido un comunicado asumiendo su responsabilidad. Además, pide perdón por el dolor causado. En COPE hemos hablado con el abogado penalista Jesús Lorenzo. Esta petición de perdón, dice, no significa aceptar delito alguno.
El acoso sexual en España exige dolo, es decir, conocimiento de que se está obrando mal, y hay un montón de jurisprudencia en la que se sale absuelto precisamente porque no ha habido una oposición de la presunta víctima, es decir, no ha habido ningún momento en el que la víctima le haya dicho esto me hace sentir mal, para.
Además de haberse producido ese presunto delito, habría prescrito ya. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
La policía alemana no descarta el móvil terrorista en el atropello masivo de ayer en la localidad de Volmarsen.
Personas resultaron heridas, 18 de ellas niños, después de que un hombre atropellase con una furgoneta a las personas que estaban viendo el desfile de carnaval. La fiscalía ha abierto una investigación por intento de asesinato. La policía ha detenido a otra persona por grabar el ataque con un teléfono móvil.
Los agricultores cortan 4 de los 5 accesos por carretera a la provincia de Sevilla.
Piden más medidas que los cambios en la ley de la cadena alimentaria que está presentando justo en este momento el gobierno tras el Consejo de Ministros. Esta tarde el sector vuelve a reunirse con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Este ha sido el sonido de la mañana en las carreteras sevillanas, y lo sigue siendo hasta ahora.
¡Viva el campo! ¡Viva los agricultores! ¡Viva Andalucía!
Y en tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde, el Barça juega en Nápoles.
Sí, partido de ida de los octavos de final para los de Quique Setién, que se estrenan en Liga de Campeones. También se enfrentan en uno de los grandes duelos de la eliminatoria el Chelsea y el Bayern Múnich a las 9 de esta noche. En COPE puedes optar por el deporte y también por la linterna de Ángel Expósito, que va a seguir a través de COPE Más, COPE.es, Onda Media y las aplicaciones móviles.
Además del caso confirmado del médico italiano que está ingresado en Tenerife, sabes que en toda España prácticamente ha habido casos bajo sospecha que han obligado a activar y a desactivar constantemente protocolos por posibles contagios de coronavirus. Los síntomas comunes de tos y de resfriado se convierten en sospecha más preocupante cuando se trata de personas que han pasado por Italia recientemente.
Sí, ese es el foco que está ahora mismo pues más en el punto de mira. O, por ejemplo, personas que han tenido contacto con otros ciudadanos que han podido estar en Italia, en el norte de Italia. Si además sumamos que la persona con la que hayas compartido parte de tu día a día da positivo, pues ya las dudas se multiplican. Y eso es lo que está pasando en este momento en un hotel de Tenerife, al sur, en Costa Adeje. Tiene a sus 1,000 hospedados en cuarentena. Es el mismo en el que estuvo un médico italiano que ha dado positivo, que está contagiado.
¿Hasta cuándo van a estar allí en esa cuarentena, encerrados en las puertas de ese hotel del complejo turístico de Adeje? Está nuestro compañero de COPE Tenerife, Antonio Herrero. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Pues sí, aquí me encuentro en las puertas de este hotel, de momento absolutamente sellado, acordonado por la Policía Nacional. Hay varios cordones para impedir la entrada y salida de personal que no haya sido previamente autorizado. Sí, hemos visto cómo ha llegado ya un equipo médico y además hemos podido hablar con trabajadores tanto del hotel como de un centro comercial anexo. María Olmedo nos contaba la situación en ese hotel.
Con mascarilla y con guantes, pero en la entrada allí, porque las puertas están cerradas y está todo acordonado porque no pueden salir ni entrar, por lo visto. Y en el centro comercial no hay nadie. Horroroso, me parece.
Las próximas horas pues irán conociendo más detalles para estas 1,000 personas que continúan en cuarentena en este hotel del municipio de Adeje, en la isla de Tenerife.
En total, en todo el mundo se han confirmado más de 80.000 casos en 35 países. En Italia no ha habido variaciones en cuanto a víctimas normales, siguen esas 7 contabilizadas, todos de avanzada edad, con patologías previas. China sigue, por tanto, y por supuesto, el país más afectado, con casi 2.700 muertos, aunque 27.000 personas que habían sido contagiadas por el coronavirus ya están completamente recuperadas. Así que lo importante es no perder de vista que el 97% de las personas que han sido contagiadas por el coronavirus se curan.
Y esta es una de las cifras en las que insiste la Organización Mundial de la Salud, que al mismo tiempo advierte al mundo entero de que debemos prepararnos para que se extienda la pandemia. Por eso, hoy estamos escuchando las inquietudes de los oyentes de la cadena COPE, lo que más preocupa ante esta situación, y estamos aclarando dudas. Por ejemplo, esta es la preocupación, la duda que dejaba un oyente en Herrera en COPE sobre los contenedores con mercancía que procede de China.
Yo recibí uno la semana pasada. No pasan cuarentena ni pasan nada. Lo sé porque yo rompo el precinto cuando recibo el contenedor y viene el precinto de origen. Yo no sé si el señor que ha fabricado la prenda ha estornudado el plástico, porque a mí ya me da miedo hasta abrir. Bueno, de hecho lo abrimos con mascarilla.
Bueno, la respuesta sobre lo que pasa con los virus cuando viajan la ha dado en los micrófonos de Herrera en COPE el jefe del laboratorio de coronavirus en España, Luis Enjuanes.
Cada día que pasan a 37 grados pierden 10 veces la actividad. Si además están en una superficie y se secan, pues también son muy susceptibles. Y ya si les da el sol, el virus se inactiva. Lo que yo ahora pues no favorecería mucho o nada sería importar alimentos no cocinados desde Wuhan.
Y hoy te estamos preguntando, Mediodía COPE, si después de ese caso confirmado en Tenerife, después de la repercusión que está teniendo en todo el mundo el coronavirus, ¿a ti te preocupa? ¿Qué nos están contestando los siguientes,
Marta? Pues mira, dice María Teresa, me lo tomo como un virus de la gripe, aunque no con mi madre, que tiene 85 años y es una persona de riesgo. Blanca, yo estoy tranquila, pero tengo amigas que no van a ni siquiera a la peluquería aquí en Gran Canaria. Isabel, yo no sé qué hacer. Tengo billetes para ir a Londres a ver a mi hija y la verdad es que estoy preocupada. Lo peor que me podría pasar es no poder salir de allí. Tengo una persona mayor a mi cargo y sería un gran problema. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Que a mí no me preocupa nada el coronavirus. Tampoco me preocupa la gripe ni ningún virus. No soy nada hipocondríaca y además tampoco no sé lo que es la gripe. O sea, yo creo que no me la he cogido en la vida. Entonces, no me preocupa. Otra cosa es que me vaya ahora a China a viajar. Pero yo creo que en España tenemos un buen sistema de salud.
Yo, la verdad, no estoy muy alarmada. De momento, todo tranquilo. Pero sí, previniendo con las recomendaciones que están diciendo los médicos en mi casa, en el trabajo, y tenemos que poner todos de nuestra parte. Pero yo preocupada ahora mismo no estoy, de momento.
Hoy te estamos explicando también las consecuencias que puede tener la investigación del Sindicato Norteamericano de Artistas de Ópera, que considera demostrado que Plácido Domingo acosó sexualmente a 27 mujeres.
Bueno, lo que hizo ese sindicato fue entrevistar a más de 50 personas, de las cuales 27 reconocieron que o bien fueron testigos o bien sufrieron directamente lo que denominan como conducta sexual inapropiada. Siempre durante la época del tenor español en cargos de alta responsabilidad en las óperas de Washington y Los Ángeles, según la agencia AP. Es una situación que se habría repetido además durante dos décadas.
Como respuesta ha llegado el comunicado en el que Plácido Domingo acepta su responsabilidad en contra de lo que venía sosteniendo hasta ahora. En diciembre, en COPE, defendía su inocencia.
Jamás se me ha reprochado nada a mí, en mi cara. Yo sigo siendo un caballero y quien me conoce y me ha tratado lo sabe.
El tenor español sí que matizaba que los comportamientos de este tipo se medían, digamos, con otro rasero hace unos años. Pero ahora, además de pedir perdón, Plácido Domingo afirma que ha crecido con la reflexión sobre su comportamiento pasado. Se compromete además a impulsar un cambio positivo en el sector para evitar situaciones como esta.
Bueno, todo esto hace que nos hagamos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿puede tener más consecuencias el hecho de asumir estos comportamientos? Pues en Mediodía COPE hemos hablado con el abogado penalista Jesús Lorenzo, que considera que con esta petición de perdón no significa que Plácido Domingo haya asumido delito alguno.
Yo entiendo que lo que está aceptando Plácido Domingo es una responsabilidad porque alguien se haya podido sentir incómodo ante alguna actitud suya, no está aceptando un delito.
Bueno, hay que recordar en toda esta cuestión que no hay denuncias en los tribunales y que, por tanto, no se puede comparar este caso con el del magnate de Hollywood, Harvey Weinstein, condenado ayer mismo por delitos sexuales. En este último caso se enfrenta a un máximo de 25 años de prisión por el delito de acto sexual criminal y a 4 años por violación en tercer grado.
Acaba de hacerse oficial el nombramiento definitivo de Dolores Delgado, el ministra de Justicia, como fiscal general del Estado, pero la polémica por su designación va a continuar. El Partido Popular ha anunciado que van a llegar al Tribunal Supremo y que, por no cumplir con los requisitos de neutralidad e imparcialidad para este cargo, después de haber estado Dolores Delgado en el gobierno.
Pero además, el Ejecutivo está intentando explicar en rueda de prensa por qué ha acabado aceptando a todos los nombres del independentismo para la mesa de negociación entre gobiernos que arranca ya mañana mismo, incluidos imputados y activistas del secesionismo. Vamos hasta la Moncloa, ahí está siguiendo esa rueda de prensa de la vicepresidenta Ricardo Rodríguez. Adelante.
Sí, Pedro Sánchez ha cedido de nuevo ante Quim Torra hasta el punto de consentir sentarse con el imputado Josep Maria Jové, el llamado arquitecto del referéndum ilegal del 1 de octubre. Elección esta que ha llegado a ser tildada, sin alzar excesivamente la voz, de provocación, un envite más de Torra por el entorno presidencial. En puertas del encuentro, sin embargo, María Jesús Montero ha priorizado por ahora el diálogo a cualquier otra consideración.
El Gobierno de España está convencido de la utilidad de iniciar una vía de diálogo para solucionar un conflicto político que lleva ya demasiado tiempo enquistado. Creemos que se dan las condiciones para empezar a avanzar en la agenda del reencuentro. No nos vamos a cansar de insistir en que es un camino que no va a ser fácil, porque los puntos de partida se encuentran en las antípodas.
Solo se puede avanzar dialogando, acaba de insistir la propia Carmen Calvo. El encuentro promete dejar en anécdota la cumbre de Pedralbes con el jefe del Ejecutivo, dos vicepresidentes y hasta 5 ministros frente a la igualmente numerosa representación catalana. Trasladar la sensación de utilidad de la mesa es esencial para Sánchez. Aunque el gobierno rebaja las expectativas, lo cierto es que necesita de avances al depender del aval de Esquerra en lo inmediato para salvar la tramitación de los presupuestos generales del Estado.
Volvemos a hablar del caso Marta Calvo, esa joven valenciana desaparecida en noviembre tras una cita con el colombiano Jorge Ignacio Palma, que no ha dejado de sufrir giros en la investigación. El último lo deja un dato: se han multiplicado las mujeres que han denunciado haber sido víctimas del mismo hombre y de las prácticas a las que sometía a estas mujeres. Lorena Fernández.
Bueno, ya son 8 mujeres que han denunciado y que complementan el informe que la Guardia Civil ha enviado al juzgado de Alcira sobre la muerte muerte de Marta. Fuentes de la investigación cuentan a COPE que estas 8 chicas aseguran haber sido víctimas de Jorge y de sus prácticas sexuales de riesgo con cocaína, esa llamada fiesta blanca. El informe de la Benemérita, por su parte, concluye que la muerte de Marta fue por sobredosis y lejos de ser accidental. Un informe elaborado sin el cuerpo de la joven, al que se sigue buscando en el vertedero de Dos Aguas, pero cada día con menos esperanzas. Hay aspectos del interrogatorio de Jorge, que sigue internado en la prisión de Picassent, que siguen sin cuadrar a los investigadores. A la vez, se continúa esperando el resultado de los análisis de muestras recogidas en el coche de Jorge y en la casa de Manuel, donde se le perdió la pista a Marta. Podrían tardar varios meses en llegar.
Cambiamos de registro, además de las manifestaciones de agricultores y ganaderos. Hoy también le ponemos números y caras a otras protestas ante un problema que se multiplica.
Nuestra más enérgica repulsa ante los actos de violencia injustificada contra los profesionales sanitarios y no sanitarios.
Es cada vez más frecuente la falta de paciencia y sobre todo las agresiones o insultos a médicos, personal administrativo y de enfermería en toda España. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Has hablado con quienes lo han sufrido en primera persona.
Dice la policía que ha conseguido frenar el aumento de agresiones como esta. Lo cuenta a COPE el doctor Alfonso Vega en Mallorca frente al paciente en su consulta.
Recibí golpes como un saco de boxeo y me mandó al piso y ahí me agarró a patadas hasta que grité diciéndole que basta.
El doctor terminó en el hospital con 2 meses de baja. Solo en los ámbitos urbanos hubo 294 denuncias de agresiones a médicos, enfermeros, dentistas, personal sanitario. El año anterior, 4 más. En total, 322 víctimas. Han sido investigados 316 agresores. Comisario Javier Galva, responsable del trabajo.
El agresor es una persona, hombre o mujer, entre 35 y 55 años. Aunque hemos detectado un incremento de personas de más de 60 años que agreden...
60 policías instruyen a los sanitarios para prevenir estas agresiones. Solicitan un botón antipánico, colocar la mesa cerca de una salida. El presidente del Consejo General de la Enfermería pide ante todo preservar la intimidad con el paciente. Es sagrada, dice.
Que lo que no podemos romper es la relación médico-paciente, en este caso la relación médico-enfermero, porque es un espacio de intimidad, que tiene que estar basado en la confianza. En el momento que planteemos esos escenarios, pues lógicamente estamos rompiendo ese espacio.
Y la advertencia del profesional, los recortes presupuestarios, la falta de personal ayudan a crear el ambiente que hace que surja la bestia. Tolerancia cero, dice el doctor Romero, pero no demonicemos al agresor.
Gracias, Juan. Sigue ese Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
Yo
también.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.